Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
El arte de solucionar conflictos. Curso impartido por el Dr. Otón Pérez Fernández del Castillo durante el mes de octubre de 2017 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 2, primera parte.
De ninguna manera era mi intención focalizar toda la reunión en torno al derecho, pero no podemos hacerlo de otra manera, porque fíjense, hace más o menos 4.000 años, en un lugar privilegiado del mundo para la civilización, que es Egipto, pues vivió Tutankamón, y muchos siglos después, milenios después, se encontró tu tumba. Lo que sí es que descubrieron el código más antiguo que haya existido en el mundo, que es el libro de los muertos. Y en el libro de los muertos, el alma tiene que pasar al mundo de ultratumba. Y para pasar por esa puerta, por ese dintel, tiene que haber un procedimiento. Hay una balanza. La justicia egipcia es distinta de la latina. Nosotros somos un país que recibimos una influencia hebraico-judaica, grecolatina, hispánica, y los árabes estuvieron 700 años en España y no pudieron dejar su cultura impregnada como nosotros tenemos el lenguaje español, etc. Y esa es nuestra cultura. Pero los griegos y latinos nos dejaron, por ejemplo, entre sus dioses, pues está la diosa de la justicia. Y la justicia ustedes la han visto representada, una dama que tiene vendados los ojos. Ese es el problema de la visión grecolatina, porque por eso da palos de ciego. En cambio, la visión egipcia es un ojo que está ahí presente en el libro de los muertos. Hay una balanza, hay un corazón y hay una pluma que escribió los acontecimientos de ese hombre. Y tiene que defenderse, y es un procedimiento. Y tiene que decir, por ejemplo, yo no. Yo nunca ensucié los pozos. Y fíjense qué curioso. Hasta ahora hay el derecho ecológico, el derecho ambiental, y tiene 4.000 años. Porque efectivamente en un lugar desértico ensuciar un pozo pues era criminal. Y entonces había una serie de conductas sancionables que para que el hombre pasara al mundo de ultratumba y fuera al paraíso, bueno, pues entonces tenía que defenderse. Y el escriba había puesto si era cierto o no era cierto. Entonces tenemos un derecho que viene de 4.000 años y que ha pasado y taladrado muchos siglos y milenios. Y otro personaje muy importante que tiene otros tantos años como Moisés, o no subió al monte Sinaí y le dieron las tablas de la ley, pero después hizo el Levítico y tiene una serie de normas. Y luego pasaron 2.000 años más para llegar a Roma y somos nosotros herederos de Roma en el derecho. Y, lógicamente, nuestra cultura viene de Francia, porque los españoles, con más de que estuvieron 300 años aquí, no supieron dejarnos nuestro derecho. Entonces, nosotros somos herederos del derecho francés, pues porque copiamos, literalmente, el Código de Napoleón de 1804. Nosotros no podemos eludir que siempre ha existido una regulación de la conducta de los hombres. Y que justamente en esto de la negociación, para evitar mayores conflictos, tendríamos que clasificar los conflictos que señala la ley y los conflictos que están fuera. Yo puedo tener todas las conductas que ustedes quieran, pero hay algunas conductas que no se puede hacer, que no se pueden tener, o que está prohibido hacerlo. ¿Y quién lo marca? Pues estos códigos, como el Código Penal, que va a decir, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, pero hasta aquí. Y viene un catálogo que empieza desde traición a la patria hasta el parricida. Y entonces aquí están, a través de los siglos, todo lo que se ha presentado para que cuando tengas un conflicto, te lo resuelve la ley. ¿Y vamos a tener conflictos? Claro que vamos a tener conflictos. ¿Y por qué vamos a tener conflictos? Pues porque somos diferentes. Y entonces nuestro Código Civil y nuestra Constitución, en el primer artículo que lo tuvo que reformar, pues hace una alusión al respeto que nos debemos tener. Ninguna persona, por razón de edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión del rol de género, nacionalidad, origen, posición social, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad, estado de salud, etcétera, 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 porque somos diferentes y basta que seamos diferentes para que pensemos diferentes. Y no puede haber unanimidad, justamente esa es la diversidad del ser humano. Y ahí está la cultura para poder nosotros convivir. Entonces somos diferentes y lógicamente pensamos diferente. Entonces, frente a un mismo evento, vamos a tener distinta opinión. Y ahí empiezan las dificultades. Y ahí empieza el conflicto. Ahí mismo se genera el conflicto. ¿Por qué? Queremos cosas diferentes. Tan es así que, bueno, el conflicto es porque también reaccionamos frente al conflicto en forma distinta. ¿Qué tal que el oráculo de Delfos había dicho, el principio de la sabiduría es conócete a ti mismo? ¿Qué tal que hiciéramos un ejercicio para ver quiénes somos frente al conflicto? ¿Quién eres tú frente al conflicto? ¿Cómo reaccionas frente al conflicto? Algunos viven en el condominio, quiere decir en el condominio, y entonces tienen conflictos. Porque pone el radio a las 4 de la mañana, porque deja su bicicleta ahí frente de mi puerta, cuando no en la basura. La última reforma de la ley de condominio, ¿qué crees? ¿En qué se enfoca? ¿Cómo vamos a vivir en paz en el condominio? Y entonces en el artículo 82 nuevo dice que todo condominio tiene que tener un comité de mediación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjense qué interesante es la mediación. La mediación no es algo que está apareciendo en México. Está en todo el mundo en este momento. Y está revolucionando el derecho. En México tenemos aproximadamente 4 millones de condóminos. Y tenemos una procuraduría social que se inventó porque los jueces no se iban a dar abasto de tanto problema del condóminos. Y entonces se crea la Procuraduría Social, la PROSOC. Claro que no funciona. ¿Por qué no funciona? En primer lugar, porque para 4 millones hay 20 conciliadores. ¿Se va a poder? Pues no se puede. Bueno, pero entonces sale la nueva ley y dice, los administradores tendrán la obligación de tomar un curso para ser mediadores. Y a través de la mediación se va a traer a los condóminos y los vamos a sentar pues para que se arreglen, a ver si se puede. El hogar es el hábitat, es donde se troquela el alma de los hijos, donde aprende a amar y a ser amado. Y hay que llevar la paz ahí, pero el que la lleve tiene que entender que es una misión, porque es hora de cumplir lo más importante en un México violento y sanguinario, para llevar la paz al hogar, que es donde se siembra los valores y los principios, los ideales y los sueños. Porque muchas veces la justicia no funciona. A ver, les voy a poner algunos casos. Ahí tienen que en una cerrada hay una acera hacia el norte y una acera hacia el sur. La calle es ancha, pero está cerrada. Entonces había un pequeño conflicto porque un vecino se puso en la casa del fondo y puso un taller mecánico, pero como estaba hasta el fondo su tiradero de aceite y eso y su ruido, pues solo molestaba al de enfrente y al de junto y no les hicieron caso. Pero dio la casualidad que pasando el tiempo, en la acera de enfrente, a la mitad de la calle, se vendió una casa y la compró una señora que resultó ser maestra. Y entonces puso un jardín de niños y entonces empezaron los conflictos. ¿Cuáles conflictos? Bueno, pues el conflicto es que el señor estaba aquí y todos los días salía en su camioneta y hacía ruido y entraba acá. Pero cuando los niños empezaron a estar en la escuela, pues salían a recreo. Y dije, oye, pare su camión. Ya no va a pasar usted. Ah, no va a pasar. ¿Y quién es usted? Pues la maestra de aquí. Antes de que usted se le ocurriera venir, yo ya vivía aquí. Así que no le voy a hacer caso. Pues no va a pasar. ¿Y quién me lo va a impedir? Pues yo, usted y cuántos más. Y bueno, pues así empezaron a hacer. Y él le pone una carta al presidente municipal diciéndole, aquí hay una vieja que no me deja pasar, que me está impidiendo el tránsito, entonces está contra la constitución de libre tránsito, etcétera, etcétera. El presidente municipal vio, eso es una cosa judicial, tiene que ir allá, pero no le contestó. Hasta que llegó el 30 de abril. Pero el 30 de abril es un día muy especial porque es el Día del Niño. Entonces la maestra puso ahí sus confetis y eso, sus piñatas, y puso una cuerda aquí. ¿Y dónde creen que llega el de la camioneta? Y entonces se acerca la maestra con dos niños, uno de cada brazo, y le dice, te dije que ya no ibas a pasar. Pues sí voy a pasar, no pasas. ¿Quieres ver? Y entonces fue a cortar el cable. Sacó su navaja y cortó el cable. ¡No vas a pasar! Sí, voy a pasar, pues sobre mi cadáver. Hay frases que detonan. Esta frase fue un reto, sobre mi cadáver. Entonces arrancó y pisó el acelerador, se le echó a la maestra, ella saltó, claro que la aventó por allá, pero mató a los dos niños. Entonces, en un conflicto, a veces todos perdemos. En los juicios siempre hay un ganador, uno gana y otro pierde. A veces te toca perder y a veces te toca ganar. Pero hay veces que los dos pierden. Porque aquí la maestra perdió porque se fue al hospital. Pero además le cerraron la escuela. Y él está en la cárcel todavía. A ver, alguna persona que me diga si había una solución razonable. ¿Y cuál proponen?
Con voluntad de las partes.
Muy bien. Con diálogo y con voluntad. ¿Cómo? ¿Qué propones?
Podrían haber establecido horarios, por ejemplo.
Muy bien, entonces fíjate, ya ahora sí estamos entrando cómo se resuelven los problemas. Puede resolverse con el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante como factor de conflicto, pero también como factor de solución. A ver, maestra, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo vengo aquí a las 7 de la mañana, entro aquí. ¿Y a qué hora salen sus niños de la escuela? Ni modo que a las 9 acaban de entrar. ¿Le parece que de las 10 a las 11 salgan sus niños? Yo no entro y después vienen por ellos las mamás a la 1. Bueno, de 13 a 14. En estas horas no. Y toda la tarde yo entro y salgo. ¿Se podría haber resuelto así, sí o no?
Sí.
Ah, ese es el papel. Entonces el mediador tiene que tener una gran imaginación y pensar cómo sí se podría resolver. Pero el mediador no va a hablar, no va a dar la solución, como lo dice, por ejemplo, el conciliador. No, no va a decir cómo, porque eso no funciona. Y si quieren, en un momento dado les explico cómo no funciona. ¿Otra salida?
Se supone que para eso está el Estado de Derecho, y creo que de parte de la idea es que no se conocen los derechos. La persona debió de haber acudido al Ministerio Público para presentar, digamos, esta queja, y se debió de haber llamado a comparación para saber cuáles eran los derechos,
sí,
de ambos y llegar a
bien,
una mediación.
Abogada, está bien, pero no vamos a ir con el MP porque tú eres mediadora. Dime cómo lo vas a resolver. ¿Cómo lo resuelves tú? Porque estamos cambiando nuestra mentalidad porque dependemos del Ministerio Público, del juez cívico, del juez de lo civil, de la Profeco, bueno, en este caso de la Prosoc, etcétera. Ya no dependes de nada, porque nosotros vamos a arreglar nuestro problema. A ver, ¿de quién es el problema? Tuyo y mío. Entonces nosotros vamos a arreglar nuestro problema. Porque fíjate lo que sucede. A veces están peleando un marido y una mujer, o dos socios, y entonces dicen de repente, ¿sabes qué? Pues yo creo que tú... Ah, no. Porque fíjate que tú... Hasta que llega un momento, se dice, ya me harté. Lo que quieras hablar conmigo, lo hablas con mi abogado. Y fíjate lo que pasa. Y le dan el poder, no quiere decir un mandato de pleitos y cobranzas, un poder, el poder de decisión a su abogado. Y su abogado va a decidir lo que él crea para hablar con el juez. El juez no conoce a sus hijos, no conoce un negocio, ni los ha visto. ¿Cómo va a resolver una con unas personas que nunca ha visto o que no conoce a sus hijos? Y le regalas tu poder al abogado y al juez o al magistrado o al ministro para que él resuelva una cosa que es tuya. ¿Por qué lo tiene que resolver otra persona si nosotros podemos resolverlo inteligentemente? ¿Cómo? ¿Cómo que con el espacio? Sí, porque una cosa fue el tiempo y otra cosa es el espacio. A ver, mi querida maestra, la calle es de todos. Pero suponiendo que nosotros hiciéramos una línea imaginaria, o si quiere lo pintamos de amarillo, y usted tiene sus niños aquí, y yo ando en mi camioneta y en mi taller acá, y nos repartimos la calle, no es suya, pero ahí habría una solución. Eso es lo que yo quería, que cambiara el ritmo de nuestra conversación para entrar al conflicto, para que se metan al conflicto y ver cómo lo solucionan. Ahí está, entonces, sí se puede resolver, sí se podría haber resuelto, pero no lo plantearon. Entonces, Roger Fisher, el profesor de mediación de Harvard, puso un ejemplo el primer día y dice que una mamá estaba haciendo un trabajo en su casa y, bueno, sus dos hijas empezaron a pelearse y vio que tiraron unas naranjas que te habían comprado de un costalito y ahí estaban botadas y empezaron... Y ya saben ustedes que de repente da un manotazo y dice, a ver, ¿por qué se están peleando? Dije, ¿cuál es el problema? Pues las naranjas, a ver, traen la naranja. ¡Sí! Ahí está, cada quien, la mitad. Hasta salomónicas, ¿no? Y entonces se dio cuenta que tenía que observar. Así es. ¿Qué debió haber preguntado la mamá? En lugar de decirte, están peleando, ni siquiera preguntó, cortó la naranja. ¿Qué debió haber preguntado? ¿Para qué quieres la naranja? Entonces, pues, ¿para qué quieres? Pues, para hacer jugo. Sí, yo quiero hacer todas las naranjas para hacer jugo. ¿Y tú para qué las quieres? Es el cumpleaños de la abuela el sábado. Voy a hacer un pastel de naranja y quiero raspar la cáscara para amortizarlo. Cada una hubiera obtenido el 100%, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces nosotros vamos a tener que aprender a preguntar. ¿Cómo preguntar para obtener una respuesta adecuada para que la gente obtenga el 100%? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué se necesita? Prepararnos. Si el mandato es conócete a ti mismo, bueno, pues conócete cómo eres, cómo manejas tú tus conflictos. Por ejemplo, puedo decir alguna manera equivocada de manejar un conflicto. Vamos a suponer que va el papá con sus niños y sus hijitas y son muy tiernas y de repente, papá, papá, mira este perrito. Ay, pobrecito, mira, está escondido aquí. No es que tiene frío. Es un perro pulgoso, cochinísimo, con cara de tristeza. Y es lo que les gustó a las niñas. Pobrecito perro, no nos podemos llevar en la casa. Ah, ándale. Entonces, ya se llevan al perro. Es que mira cómo está en la lluvia, está todo mojado. Y ya llegan al departamento. La mamá tiene una sala blanca con una alfombra blanca. Y llega el perro. Ya llenó de lodo todo. Y se sube al sillón y empieza a correr. Y ya tiró y rompió una lámpara. Y llega la mamá. ¿Qué es? ¿Qué está pasando aquí? Ay, mamá, es que fíjate que el perrito... ¡No, qué perrito, nada! Se me va el perro ahorita. Y las niñas saben manejar a sus papás. Papá. Entonces es el reto, le avientan la pelota al papá. Y entonces el papá, apoyado por su tropa, le dice, el perro se queda. Y entonces ella dice, el perro se va. El perro se queda. Se va, pero ahorita. Fíjate lo que es no saber hablar. Se queda. Sí, que se quede. Somos mayoría. Somos aquí. La casa es democracia. Somos 3-1. ¿Ah, sí? Se prohíbe usar la palabra o. Es el ultimátum que te pone al filo del abismo. Porque si la mamá dice, pues el perro o yo, corre el riesgo que le digan, pues el perro. Bueno, entonces, regla general, hay que aprender a hablar. Es que para hablar hay que eliminar las palabras absolutas. ¿Cuáles son las palabras absolutas? Nunca, nadie, jamás, siempre, todos. Podemos empezar a hablar diferente si en lugar de que te pelees, haz pactos, haz negociaciones. ¿Podemos hablar de una negociación? Sí. Vamos a suponer que esta preciosa dama tiene unos niños, tres niños que tiran todo y que ya no le da tiempo de hacer nada. En lugar de decir, ¿por qué dejar un tiradero? Siempre tengo que ser yo la que alce todo. Todo, siempre, etc. ¿Por qué no hacemos una negociación? No te pelees con tus hijos, porque son finalmente los seres más queridos. Pero no los has sabido educar porque no habías aprendido a hablar, pero estamos aprendiendo a hablar. Seguimos entonces con la mediación. A veces las cosas no resultan como uno quisiera. Por ejemplo, y es por eso que no funciona el derecho. En algunos casos, en otros sí. Ahí tienen ustedes que en medio de Zacatecas y Durango hay un terreno que se llama el Sásabe. Y entonces, hace mucho tiempo, fue el presidente de la República, fue engañado. Le dijeron que había que hacer una dotación de ejidos. Ahora ya no se puede hacer eso. Y dijeron que estaba desocupado. Y entonces él firmó en el Departamento de Asuntos Agrarios, porque ni siquiera era Secretaría de la Reforma Agraria, era Departamento de Asuntos Agrarios, y firmó. Se crea el ejido con 700 ejidatarios en el Sásabe. Y llegaron, y que se empiezan a poner, y salieron 5,000 indígenas. ¿Y ustedes qué, güeyes? No, pues aquí estamos, aquí. No, pues entonces vamos a llamar a la policía y vamos a llamar al ejército, etcétera. Tardó 52 años el juicio entre los ejidatarios y los indígenas. Entonces, ¿qué pasó? Que después de 52 años, el Tribunal Superior Agrario dicta una sentencia a favor de los ejidatarios. Salió el miércoles la sentencia, llegó la noticia al pueblo, ya habían hecho un pueblo, hasta iglesia tenían, y entonces pucharon las campanas a vuelo, llevaron tequila y se pusieron hasta atrás y entonces empezaron a beber y se pusieron cohetes, los cohetes que truenan por allá y los cohetes que se agarran de acá. Y fue miércoles, jueves, sábado. Y el domingo a las 6 de la mañana llegaron los 5,000 indígenas con sus machetes. Con la circunstancia de que de los 700 ejidatarios que estaban ahí, no quedaban ni más que 120. Todos los demás o estaban en Texas, o estaban en California, o se habían ido a Chicago, a otros lados. No quedaba nadie. Y entonces llegaron. Esa anécdota, voy a decir lo que sucedió. Entonces Florencio Salazar, el secretario de la Reforma Agraria, habíamos empezado a trabajar en mediación y cómo podríamos arreglar muchos asuntos agrarios. Él fue el que descubrió los focos rojos de Michoacán antes de que salieran todo este desastre que hubo en la Purépecha, Michoacán. Y entonces tuvo que tomar el avión más rápido, el helicóptero más rápido del ejército, sin soldados, porque los indígenas amenazaron con quemarlos. Llegaron los indígenas, metieron a todos en el único lugar donde cabían, que es la iglesia, lo rociaron de gasolina y estaban acá. ¿Te acuerdas que dijimos? A veces uno gana, en un juicio uno gana y el otro pierde. La sentencia dice, el actor probó su acción, el demandado no probó sus demandas y excepciones, en consecuencia se le condena a pagar tal. A veces pierdes y el otro gana. Pero que los dos pierdan, pues ese es el caso. Ellos perdieron el juicio, pero entonces les llenaron de gasolina y dijeron, ¿ustedes ganaron? Aquí se mueren hijos de la chingada, todos. Y los llenaron y dijeron, vamos a quemarlos. Y le hablaron a Florencio Salazar. Él fue y estuvo 3 días, nada más, para que no los quemaran. Estaban encerrados ahí. Claro que no había agua, no había alimento. Que niños y tercera edad, nada, nada. No, aquí no cuenta eso. Eso no fue importante. ¿Saben cuántas personas pueden caber en esa pequeña iglesia? 300 personas. Bueno, suenan pocos. Nada más que no pudieron ir al baño. en 3 días, ¿sabes a lo que olía eso? Y no podían algunos acostarse porque no cabían acostados todos. Durante 3 días estuvo negociando para que no los quemaran. La solución de él frente a eso, que los iban a matar, hubiéramos salido en el periódico como la masacre impresionante, ¿no? Entonces él dijo, les voy a comprar sus terrenos a precio predial. Los que quieran, ahorita les pago. O les permuto terreno de aquí por terreno en Campeche, si quieren. 24 horas para que lo piensen porque me voy. Costó 55 millones de pesos el arreglo de una sentencia. Y por eso yo pienso que la sentencia no está funcionando. Porque no pone fin al procedimiento. Hay procedimientos que los conflictos van a seguir después de todo. Van a continuar. Entonces, Florencio Salazar estuvo con Fox. Yo le viví. Es una negociación de las más difíciles que puede existir. Porque los otros están seguros que los van a matar. Porque era un resentimiento, fíjate, 52 años. O sea, los hijos de los fundadores del ejido, pero si iban a morir. El conflicto es irreversible. El conflicto se va a seguir dando.